En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano, este lunes 4 de mayo ya, y después de un fin de semana largo, muchas noticias, junto a nuestro panel de economistas, ¿no? Junto a nosotros están Cristóbal Cubic, Cristina Horst, José Luis Jara, y también conectado, más azul que nunca lo veo, pero ahí está Bernardo Fontaine también conectado con nosotros. Ese color no tendrá algo que es nada, ¿no? ¿No? ¿Significará algo? No. No, parece que no. No hay un significado especial para el profundo azul de Bernardo Fontaine. Esta semana.
Para levantar los ánimos.
Viene. Parece que se necesita cambiar.
En medio de una economía que se desmorona.
Los indicadores, vamos a entrar con eso. Los indicadores no son tan buenos, ¿no? Ya la semana pasada nos había pegado el desempleo, el 8,9 del desempleo. Ahora el IMASEC también refleja este frenazo, ¿no? Que se vivió hacia el final del gobierno Gabriel Boric y el inicio de este, y es lo que se trata de revertir. Ahora, ¿qué lectura tenemos para estos indicadores que ya hemos aprendido aquí? Por lo menos yo aprendo siempre, ¿no?, con ustedes. No hay que leerlos mes a mes, pero que son una señal, ¿no? Son una señal del estado de la economía. Y justo en medio de este debate, ¿no?, sobre la reactivación y la ley que busca, la ley de reconstrucción nacional, que busca la reactivación económica. Bettina Hortz.
Bueno, con esto cierra el primer trimestre del año con una caída de su actividad, ¿no?
Enero, febrero y marzo.
Enero, febrero y marzo. Efectivamente, son los datos provisorios. Recordemos que el IMASEC es un indicador mensual. Después se corrige en la medida que van saliendo cifras ya más permanentes, pero generalmente se mantiene un poco la tendencia. Entonces, eso impone un desafío adicional. Eso complejiza alcanzar la meta. A ver, lo que pasa es que en general una economía que va perdiendo tracción, ¿no es cierto?, entra en un estado de somnolencia, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, si bien a partir del nuevo cambio del ciclo político se esperaba una mayor reactivación, ya son solo por el cambio de expectativa, sin duda que la guerra del Medio Oriente a fines de febrero golpeó también y ha persistido en este quizás pesimismo un poco mayor. También hemos visto como los indicadores de confianza, tanto de consumidores como de productores, también están en niveles bajos. Entonces, obviamente que el contexto no es bueno. Y recordemos que una cosa es que a raíz del cambio ciclo político se pueden afectar las expectativas, la esperanza de que empiecen a hacer las cosas distinto, pero eso no es suficiente. También hay que empezar a palpar ese cambio de dirección. Recordemos que se encuentra en implementación este proceso de revisión de la burocracia, de simplificación de los trámites, pero eso no es inmediato, ¿no es cierto? Entonces, hasta que eso llegue hasta el último funcionario del Estado, es sin duda que es un desafío, y eso se demora un poco más en echar a andar, en agilizar la máquina. Por ejemplo, es una buena noticia, y como en las últimas semanas hemos visto que desde el Comité de Ministros convocado por la Ministra de Medio Ambiente se han ido destrabando y aprobando proyectos de inversión. Eso es una buena señal, pero no es la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Así que yo creo que desde la agenda económica que ha venido explicando el gobierno estamos bien encaminados, pero sin duda que todavía falta mucho para que efectivamente esto se traduzca en reactivación más en el plazo inmediato.
José Luis Jara, ¿qué explica el frenazo, no? Porque aquí estamos hablando de que es verdad, y ya el cambio político estaba internalizado, ya había presidente electo, ya había OPE, ¿no? Toda la parte política ya estaba, ¿no? Se hablaba de la futura autoridad durante enero, febrero, y resulta que viene un frenazo. Es verdad que a fines de febrero ya, inicio de marzo, se nos vino la guerra en Irán, el alza de los combustibles, pero ¿qué explica el frenazo en estos tres meses? José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, una mirada más bien micro, ¿eh? Desde el punto punto de vista de la actividad, bueno, veníamos registrando, ¿no es cierto?, una desaceleración en algunas actividades exportadoras. La actividad del vino, por ejemplo, ha sido muy castigada en términos de caían los consumos, los precios, así como también otras actividades exportadoras producto de la situación de los aranceles que puso Donald Trump. Tanto el sector exportador, que siempre ha sido un elemento importante, se ha visto golpeado. Lo segundo, a nivel doméstico, también hemos visto una desaceleración en lo que a la actividad minera se refiere. Lo mismo lo dice el IMASEC, que principalmente la caída viene por minería. Pero a nivel de industrias, que es donde yo tengo un acercamiento mayor, también hemos visto una caída producto de, primero, las empresas comenzaron a prepararse, ¿no es cierto?, a hacer los ajustes de horarios y dotación, y eso pudo haber tenido un impacto en las cadenas de producción. Segundo, querámoslo o no, el impacto que está teniendo la guerra, el alza de los combustibles, también ha generado algún nivel de impacto, aunque probablemente Estimasec no lo recoge del todo, pero ya venía, ¿no es cierto?, provocándose un alza de costo. Recordemos que, y yo lo había dicho presente, las empresas de menor tamaño en el último tiempo han recibido importantes alzas de costos en materia de mano de obra y en materia de costos de materias primas, propiamente tal. Y eso no ha permitido traducir, ¿no es cierto?, o traspasar estos mayores costos a precio, y eso tiene un impacto en los márgenes. Aquí obliga a las empresas que tengan que ajustar sus capacidades de producción, por tanto muchas reducen su capacidad de producción para mantener ciertos niveles de rentabilidad. Y ahora último, y con esto cierro, ¿no es cierto?, probablemente lo que vamos a ver en los próximos meses también es una situación no muy halagüeña, porque precisamente el alza profunda que hemos tenido, el alza de los precios de combustible, no ha permitido a todas las empresas traspasar clientes los mayores costos, y esto está teniendo repercusiones. Algunas empresas de transporte han reducido y han eliminado ciertas rutas porque son poco rentables la nueva estructura de costos, y otros simplemente también han ajustado sus capacidades, y tal como vimos también con las últimas cifras de empleo, van en correlato. O sea, que hoy día tenemos una muy baja actividad económica con un alto nivel de desempleo.
Es bueno, como escuchaba José Luis, ¿no?, dimensionar bien las condiciones con las que parte, ¿no?, y en el entorno en el cual se está conversando la ley de reactivación. Porque, solo para ponerlo en contexto, desde el 2020, desde el post-estallido, no había un índice tan malo en términos de actividad económica en Chile, que fue menos 0,4. En los mismos meses, ¿no? O sea,
primer trimestre, dices.
Claro, primer trimestre, ¿no? Primer trimestre. Estamos hablando post-estallido, el estallido fue en octubre, estamos hablando enero, febrero, marzo del 2020. Entonces, Luis, justo antes de la pandemia, ya veníamos con un retroceso en materia económica. Porque hay efectos que son estructurales, de largo plazo, otros que tienen que ver con medidas concretas que van cumpliéndose en ejecución, ¿no? Como nos mencionaba José Luis, sobre todo lo que tiene que ver con los mayores costos de la regulación laboral. Pero habla de una economía que, de alguna manera, estaba bastante frenada, estancada, y que, de hecho, consolida el peor desempeño de los últimos 3 años. Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que eso es muy clave, ver dónde estamos parados. El gobierno de Boric termina, ¿no es cierto?, con una economía cayendo. No es que estemos creciendo poco, eso fue antes. Ahora estamos mucho peor. Ahora estamos con 3 meses en que sistemáticamente se produce menos. Por tanto, es una economía en contracción. Segundo, tenemos las cifras de desempleo, que las comentaremos más adelante, pero tenemos un desempleo muy alto. Y tercero, tenemos un déficit fiscal muy grande. Entonces, yo creo que ha faltado mucho en toda esta discusión del proyecto de reconstrucción económica poner la pelota al piso y decir, oye, ¿de dónde partimos? Y partimos evidentemente de una situación muy mala económicamente. Y por consiguiente, todo el esfuerzo por producir crecimiento lo antes posible, todo el esfuerzo por producir empleo lo antes posible, no es una cosa de deseo para estar mejor, es una cosa para salir de la caída que tiene la economía. Y eso entonces tiene que ser la forma como el Congreso discuta este proyecto de ley a la celeridad que requieren las 925.000 personas que están desempleadas.
Así es, ¿no? Como tanto el desempleo como la actividad económica, la baja en medio de la necesidad, justo ahora, ¿no? La necesidad parte en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional y de reactivación económica. Cristóbal Cubic.
Sí, buenos días, Gonzalo. A ver, las cifras que vemos de alguna manera reafirman el diagnóstico que hemos estado conversando durante las últimas semanas, en donde el país está claramente en un letargo económico, con cifras de desempleo muy altas, con niveles de déficit fiscal también muy preocupantes, y el proyecto de ley que ya esperemos que finalmente esta semana empiece ya a discutirse en el Congreso, se hace cargo de este diagnóstico, o al menos apunta en esa línea, vamos a ver cómo se termina desarrollando la discusión en el Congreso, pero yo de alguna manera celebro que finalmente dentro de la discusión política esté en el centro de la discusión la pregunta de cómo volvemos a crecer, que es finalmente lo que nos va a permitir en el fondo mejorarle la calidad de vida a las personas, que es finalmente el propósito de la economía y de la política, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la discusión, pero sin duda que estas cifras vienen a reafirmar lo que ya hemos visto durante mucho tiempo, que necesitamos varias medidas en el fondo que nos permitan reactivar la economía, mejorar los salarios, recuperar el empleo, etcétera.
Bueno, esas son las metas, ¿no? Un poco las metas y los objetivos que tiene este proyecto, que va a iniciar su tramitación ya hoy día, ¿no? 4 de mayo. Algunos esperan un debate, pero nos ponen el contexto de, primero, ¿no? Esta cifra, lamentablemente, refuerzan el diagnóstico, ¿no? Como dice nuestro economista, de un país que no está creciendo, que sigue con problemas de crecimiento, y que la pregunta de cómo Chile vuelva a crecer se instala sobre la mesa, ¿no? Porque con esta cifra solo hay problemas en el horizonte. No se mejora el empleo, no mejora los salarios. Son cifras preocupantes, ¿no? Son nubes negras que están ahí. Y decirle, bueno, ¿de qué manera se despejan esas nubes negras? ¿De qué manera Chile vuelva a crecer? Y esa es la discusión a la que invita el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y va a haber, se espera, ¿no?, de que hay una oposición, hay una parte de la oposición, al menos, que está disponible para participar de esa conversación de cómo Chile vuelve a crecer, que tiene alternativa y que puede incluso con sus votos mejorar el proyecto. Hay otra parte de la oposición, la izquierda más radical, que sigue anclada, ¿no? Y vamos a ver qué costos tiene, ¿eh? Porque en medio de esta situación del país, negarse a la conversación de cómo Chile vuelve a crecer, yo creo que le va a pasar la cuenta a la izquierda más radical, ¿no? Al Frente Amplio, Partido Comunista, y a un partido socialista que a rato se debe preguntar qué estoy haciendo aquí, ¿no? No debe sentirse cómodo en ese barrio, pero que lo finalmente lo ha elegido. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura anunció la transferencia de 13.000 millones de pesos para apoyar a agricultores afectados por el alza de insumos, en una medida que busca aliviar los costos de producción en un contexto de presión inflacionaria en el sector. El apoyo está dirigido principalmente a pequeños y medianos productores, uno de los segmentos más golpeados por el encarecimiento, y los recursos se canalizarán a través de instrumentos de fomento productivo y programas estatales. Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán monitoreando la situación para evaluar nuevas medidas de apoyo al sector si es que es necesario. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado, Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura y vamos a entrar al fondo, ¿no? Decirle, bueno, estamos viendo el diagnóstico en el cual se abre esta conversación en torno a la ley de reconstrucción nacional. La izquierda, en una variación, ahora apuesta a que la invariabilidad tributaria por 25 años es lo que tiene que frenar este proyecto, ¿no? Y dice, ya se dio cuenta que los votos están para aprobar la ley, la idea de legislar. En realidad los votos están de manera amplia. ¿Ah? Y quiero poner sobre la mesa porque siempre estuvo la duda, ¿no? De que la amplitud, y yo creo que el diagnóstico y la realidad que hemos venido conversando abrió la oportunidad para que, por lo menos de manera inesperada para mí, yo no hubiera tenido que anticipar cómo hubiera sido la tramitación de este proyecto. Se espera que la puntería, ¿no?, de la dupla Alvarado-García no es al 50 y algo por ciento, no es al 50 más un voto, ¿no? No es pirquinear votos, están apuntando casi a los 2/3 de la Cámara, más del 60%. Cuando uno mira lo que van sumando, el PDG más algunos votos de la DC, algunos votos del PPD sueltos por ahí, estamos hablando más de 100 votos de la Cámara de Diputados. Y eso va a ser una señal muy potente para el resto de la izquierda, ¿no? Pero bueno, esas votaciones se van a producir ya a partir de la próxima semana. Lo importante es que ahora se está apuntando a la invariabilidad tributaria. ¿Por qué la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, le molesta tanto esta invariabilidad tributaria por 25 años? El argumento, dicen, es que, bueno, en los próximos gobiernos no van a poder subir los impuestos. Ellos no quieren bajar los impuestos, en eso han sido muy transparentes. Ahora nos están diciendo que, si es que llegan a ser gobierno, lo que quieren hacer es subirlo. Pero es la única razón que les moleste tanto la invariabilidad tributaria, y que incluso podrían alegar la inconstitucionalidad del proyecto en función de esto, ¿no? De que deja amarrado por mucho tiempo. Ahora, toda ley aprobada por el Congreso compromete hacia el futuro, ¿no? Hacia los futuros gobiernos. Ahí tenemos la PGU que aprobó el presidente Piñera. Bueno, el presidente Gabriel Boric al principio reclamó un poco de que le habían dejado amarrado los recursos a la PGU, pero tuvo que cumplir con la PGU. O sea, es ley, ahí está aprobada, también fue aprobada ampliamente, y así es algo que ocurre con casi todos los proyectos. ¿Por qué la izquierda gira y suma esto de la invariabilidad como piedra de tope para aprobar el proyecto de reactivación económica? Bettina Hort.
Ay, yo creo que dentro de la discusión que hemos visto las últimas semanas a partir de este proyecto ley, la verdad que esa es una bandera adicional que levantan, porque no es que no le guste ese aspecto del proyecto. Desde un comienzo han dicho que el proyecto en su conjunto
no les gusta bajar
los impuestos. Hablan de que porque cuando ellos hablaban de bajar impuestos a la empresa era compensado con una alza tributaria en otro aspecto, porque eso sí que era responsabilidad fiscal. Yo les quiero recordar,
ahora solo para hacer el matiz, Betina, en la entrevista de Mario Marcel, que yo he visto varias de él en la última semana, no fue contra la baja de impuestos.
¿La compensación?
No, claro, él dice, claro, yo también quería bajarlo, es lo que se necesita para volver a crecer, pero en las compensaciones, esa es la diferencia.
Efectivamente, ¿no? Y lo que plantean desde los sectores de oposición es que donde tienen una diferencia respecto de la compensación, planteando que la compensación se debiera hacer con aumento de impuestos en otros tributos.
O sea, a las personas.
A las personas, a...
Sí, eso es, porque hay que hablar en español. Si le baja
a las personas, quitar exenciones como, por ejemplo, renta presunta o otros impuestos específicos. Pero ese argumento desconoce que las reiteradas reformas tributarias implementadas y aprobadas en años anteriores no terminaron generando la recaudación que iban a generar. Por lo cual, pensar que el problema fiscal se resuelve con una rebaja tributaria compensada con un aumento tributario por otro lado, significa que vamos a seguir seguir profundizando el problema fiscal que tenemos, porque esa compensación probablemente, tal como desde la oposición se plantea, tampoco llegaría. Porque a mí, por eso a mí me parece que es importante ver el cuadro completo en términos de que cuáles van a ser los ajustes al presupuesto que se van a ver, porque en función de eso la reforma tributaria, la reforma de reconstrucción, que incorpora un aspecto tributario importante, sí estaría financiado en la medida que hayan ajustes fiscales por otros lados. Entonces, la pregunta que uno se hace, la alternativa es no hacer nada. No hacer nada significa seguir con el problema fiscal que tenemos. Hacer algo significa converger al mediano y largo plazo a una sostenibilidad fiscal en el tiempo, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú planteabas, yo creo que uno revisa la Constitución, los constitucionalistas están bastante divididos en cuanto a que si efectivamente eso no constitucional. En el pasado hemos tenido este tipo de... era previo a la Constitución del 80. En otros países también lo vemos, en Canadá, en España, en sectores específicos también hay invariabilidad tributaria. Entonces, la verdad es que a mí me parece que...
De hecho, Chile tenía invariabilidad tributaria, no que estamos inventando la invariabilidad tributaria, ¿no?
Y que fue implementado previo a la Constitución del año 80, efectivamente en los años 70. Por lo cual, yo creo que más bien acá hay que sincerar el debate más que encontrar excusas para poder adornar un discurso desde una óptica constitucional, que ya sabemos que en el pasado la misma constitución que querían echar abajo.
Bueno, a la izquierda no le gusta bajar los impuestos, lo he dejado claro. Tampoco le gusta la invariabilidad tributaria. ¿Qué tan valiosa es la invariabilidad tributaria para una empresa, José Luis Jara?
Bueno, en general, la certidumbre siempre es un valor. Lo importante aquí, Gonzalo, es de alguna manera poner los focos y el énfasis en aquellos elementos que son más potentes desde el punto de vista reactivador. Porque en definitiva, si tú me preguntas mi opinión desde la empresa, yo creo que hoy día lo más relevante desde el punto de vista de esta ley que se está proponiendo al Congreso es la rebaja del impuesto de primera categoría. Yo creo que eso tiene un tremendo impacto, tiene un impacto directo, más allá que se vaya a hacer gradual, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero eso tiene un impacto directo porque, como yo lo he comentado, cada peso que la empresa deja de pagar el impuesto, ese peso queda, ¿no es cierto?, para financiar o el capital de trabajo o futuras inversiones. Y eso le da dinamismo a la economía. Lo segundo es que desde el punto de vista también importante es el foco en destrabar todo lo que, ¿no es cierto?, está dificultando las inversiones. Y respecto de otros aspectos más polémicos, como puede ser la desintegración o pueden ser otros aspectos que tienen, ¿no es cierto?, que pueden tener una mirada un poco más distante o en relación a su impacto en el crecimiento, yo creo que lo importante es poder establecer cuánto el gobierno, las autoridades están dispuestos a ceder, a mejorar o de frentón a suprimir. Yo creo que es una discusión que de alguna manera yo creo que es importante que se comience a instalar en este proceso ya parlamentario, porque al final del día lo peor que nos puede pasar como país es que, como dice Bettina, no hagamos nada, quedemos en las mismas condiciones actuales, que ya sabemos cuál es el destino. Vamos a seguir con una economía estancada en crecimiento, no vamos a poder recuperar, ¿no es cierto?, los niveles de empleo y nos vamos a quedar con un problema de desempleo estructural del 8%, y ese es el peor escenario, ¿no es cierto?, para los próximos años.
Así es, ¿no? Estamos conversando sobre este proyecto, ¿no? De hecho, hay algunos sectores de la oposición que creen que esto debería ser de rango constitucional, la norma, la invariabilidad tributaria. No me quiero apurar, no quiero caer en el optimismo, pero para el Tribunal Constitucional, que parece ser donde el, donde quiere, a donde quiere llegar como sea la oposición se da cuenta que es minoría. Democráticamente es minoría en el Congreso. Y dice, bueno, nuestra única oportunidad es el Tribunal Constitucional, donde apuestan a que políticamente todavía son mayoría. ¿No? Esta tercera cámara, ¿no? Pero, y para eso está apuntando a la inviolabilidad tributaria. Ahora, el hecho de oponerse a la inviolabilidad tributaria por 25 años, que viene en el corazón del proyecto de reconstrucción nacional, apunta también a lo que quiere la izquierda, ¿no? A su verdadero deseo, que no es solo oponerse a este proyecto, sino que no haya inviolabilidad tributaria, y reclama con bastante transparencia, poco pudor también, de que en los próximos gobiernos, si es que les volviera a tocar ser gobierno, no podrían volver a subir los impuestos. Bernardo Fontaine.
Claro, mire, la invariabilidad tributaria es particularmente importante porque, como hemos dicho, la economía está mal. ¿Y qué hace la invariabilidad tributaria? Lo que hace es que a los proyectos de inversión grandes, las empresas que los hagan pueden hacer un contrato con el Estado y a cambio de comprometerse a hacer esa inversión grande, el Estado les garantiza la tasa de impuestos por un largo periodo de 25 años. Entonces eso le da estabilidad a quien hace la inversión, que bueno, cualquiera sea lo que pase, él ya, por lo menos el impuesto lo conoce. No conoce si va a ganar plata, si le va a resultar el negocio o no, pero sí conoce su tasa de impuesto. Y ese es el atractivo que tiene. Y esto es importante porque, como decíamos, la economía está en un mal momento, está cayendo la economía con un fuerte desempleo, pero las noticias futuras o las previsiones futuras son buenas. Salió un informe de la consultora GEM, que es una consultora minera, que dice que si se aprueba el proyecto de reconstrucción, el PIB, el producto, puede crecer un punto y va a haber un gran aumento de producción en el tiempo de cobre y de litio. Y apunta que una de las claves ahí, porque son proyectos de muy largo plazo, es garantizar la tasa de impuestos para que se produzca la suficiente atracción. Nosotros estamos en una situación que, yo no sé si los auditores se dan cuenta, verdaderamente increíble, ¿no es cierto? O sea, hoy día el cobre ha estado entre alrededor de los 6, 5 y medio dólares por libra, que es un precio históricamente altísimo. En cualquier momento de Chile debiéramos tener una lluvia, un maremoto de inversiones mineras, porque Chile tiene cobre y este precio significa que hay un déficit de cobre muy, muy grande. Y la economía, por consiguiente, debe estar volando. Y lo que nos ocurre exactamente es lo contrario. Teníamos todas las condiciones para producir más cobre, pero debido a la permisología tortuosa que tenemos y los impuestos altos, la incertidumbre y los altos costos laborales, toda esa inversión se la está llevando ¿quién? Perú, se la está llevando el Congo, se la están llevando otros países. Entonces, tenemos que atraer esa inversión extranjera que es cuantiosa y que siempre en la historia de Chile ha producido un aumento de los sueldos muy importante y del empleo. Y la invariabilidad tributaria busca justamente volver a ser Chile atractivo para los grandes inversionistas extranjeros.
Es verdad, ¿no? Reactivar ese círculo virtuoso del crecimiento, del desarrollo, de la inversión, de que mejoran. Yo recuerdo, o sea, que también hay que hacer memoria ya, ¿no? Hay que ir a buscar esos momentos felices de que vivió nuestro país, ¿no? El último de ellos, creo yo, fue post-terremoto 2010, donde entre 2011, 2012 hasta el 2013, el empuje de la economía llevó a que hubiera casi pleno empleo en Chile y que los salarios subieran por lo mismo, y donde había regiones de nuestro país donde prácticamente se necesitaba urgentemente mano de obra, casi no se encontraba mano de obra. Y resulta que eso no fue hace un siglo, ¿no? Fue hace 15 años, fue hace 14 años. Entonces decirle, bueno, hay momentos donde nuestro país ha funcionado, que ha tenido mejora importante, y hoy día se nos ofrece que, bueno, uno de los pilares de eso fue la invariabilidad tributaria, ¿no? Fue, digamos, que no gobierno tras gobierno, cada vez que necesitaran algo, subieran los impuestos. Cristóbal Cubí.
Así es, y bueno, la invariabilidad tributaria es muy importante por lo que se comentaba acá, porque entrega certeza y certidumbre a los inversionistas. Y además a mí, Gonzalo, me llama la atención el argumento que se utiliza en contra de la invariabilidad tributaria, porque se dice que Chile estaría perdiendo soberanía con esto. pero en realidad yo considero que lo que se hace es precisamente lo contrario. Chile estaría ejerciendo su soberanía al en el fondo firmar o establecer reglas de largo plazo, que por lo demás es lo que hace cuando se trata se firman tratados de libre comercio, cuando se firman acuerdos internacionales. En todos esos casos, en el fondo, lo que hace el país es asumir compromisos que trascienden los gobiernos de turno y implican, en el fondo, tener medidas de Estado. Y esto es muy importante para el desarrollo y permite en el fondo tener esto de tener certeza de que los inversionistas sepan lo que les va a ocurrir cuando vengan con sus inversiones. Al final esto es similar que cuando un adulto en el fondo firma un contrato en donde se pone ciertas prohibiciones por cierto tiempo para cumplir con otro objetivo que está establecido en un contrato. Y es lo mismo que hace Chile cuando toma decisiones o cuando establece acuerdos en el fondo que son de largo plazo y que permiten desarrollar una política de largo plazo. Y al final los países se desarrollan cuando son capaces de generar políticas de Estado con miras al futuro y que no estemos cambiando cada gobierno en el fondo las reglas del juego, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años y que no nos ha permitido tener esa senda del crecimiento que tú describías. Entonces yo no le veo mucho sustento al argumento en contra de la soberanía y por el contrario creo que es una medida muy importante dentro del paquete de medidas que el gobierno ha ingresado al Congreso.
Así es, ¿no? Esto se inicia en la tramitación mañana. Yo estoy optimista, la verdad. Con razón, sin razón, yo veo que se ha venido construyendo una mayoría detrás de cómo Chile vuelva a crecer. Y en el proyecto, a algunos les gustará más una medida, a otros les gustará más otra, pero en su conjunto generan un ambiente propicio para que Chile vuelva a crecer. Y en esa mayoría, que es en donde se sumió el PDG, y lo hemos reiterado tantas veces, ¿no? Franco Parisi durante la campaña, en materia económica estaban muy parecidos, ¿no?, a los candidatos de derecha en varias de sus intervenciones, ¿no?, en la necesidad de que Chile volviera a crecer. Así que resulta que hay una parte de la centroizquierda que también está abriéndose a incorporarse con sus votos, no digo cada partido, ¿no?, pero sí, en algunas medidas, van a haber varias medidas que van a ser aprobadas con amplia votación, y eso va a ser también un mensaje político para el mundo económico, ¿no es cierto?, que como pocas veces se va a lograr una votación muy amplia en una reforma económica que va y busca, ¿no?, a producir mayor crecimiento económico, mayor inversión. Mañana, previo al inicio de la votación en general del proyecto de ley de reconstrucción, está programado que el Consejo Fiscal Autónomo asista a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sus observaciones respecto de la iniciativa del gobierno. Sobre este punto en específico, ¿no?, el Consejo Fiscal Autónomo, que es el organismo, la autoridad, ¿no?, que busca velar por la responsabilidad fiscal, se va a pronunciar justo antes de la votación en la sala. ¿Qué efectos puede tener? A la vuelta de esta pausa, en Directo al Grano.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel de economistas. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Como lo decíamos, bueno, parte de la discusión va a ser esto de la responsabilidad fiscal, ¿no? Buscamos crecer, es el objetivo principal. Yo creo que el valor que estamos buscando hace mucho tiempo, que Chile vuelva a crecer. Pero hay también un problema de responsabilidad fiscal, hay un problema ahí, y el Consejo Fiscal Autónomo va a tener una voz importante, la ha tenido ya en los últimos años. Para el gobierno anterior se transformó en una piedra, se transformó como en un Pepe Grillo permanente, ¿no? Que le recordaba que el país estaba endeudando, que el déficit fiscal estaba creciendo, y hoy día un gobierno que está haciendo recortes importantes, que tiene como un compromiso, un recorte muy muy sustantivo, doloroso también, ¿no? Para el efecto del funcionamiento del Estado, pero muy importante y necesario. ¿Qué expectativa hay de lo que diga, ¿no?, el Consejo Fiscal Autónomo? Betina Jorge.
Bueno, consistencia, vamos a ver. A diferencia del mundo político, en general son un poco consistentes, porque recordemos que hace 2 años atrás...
A ver, ¿qué camiseta nos pusimos ahora? Que a diferencia del mundo político...
Efectivamente, recordemos enero 2025, tramitación ley reforma de pensiones. Ya. Consejo Fiscal Autónomo llama la atención de que lo más probable que el proyecto no esté financiado, cosa que se dijo desde distintas voces de afuera del gobierno y de afuera del Congreso, que no estaba financiado, y hoy día todos dicen efectivamente no está financiado. Y ahí el Consejo Fiscal Autónomo dijo se debería incorporar dentro de la ley gatillos en función de la disponibilidad de recursos porque no tenemos certeza que vayan a estar gatillos de aumento.
Para mejorar la PGU, para mejorar las pensiones.
Efectivamente, y eso no fue considerado. Entonces, lo que yo espero hoy día es la consistencia que hemos visto ya en el pasado por parte del Consejo Fiscal Autónomo.
Y en eso, es verdad. Y va a ser una obligación de los gobiernos, de este gobierno y de los gobiernos que vengan en el futuro, que no sé de dónde van a ahorrar, pero la PGU la tienen que pagar.
Bueno, efectivamente.
Y la mejor en las pensiones la van a tener que pagar. O sea, en eso no hay duda. Ahora, si van a tener que recortar de otro lado, es verdad.
Ahora, yo creo que también hay que transmitir con claridad, a raíz de la polémica que se ha generado respecto de un oficio que al parecer confundió más de lo que entregó información y certeza a la ciudadanía, y eso obviamente es algo que hay que corregir. Yo entiendo que ya se tomó nota de eso, no se va a cometer el mismo error, de que hay que empezar a hacer las cosas distintas. Y ahí hay un tema que hoy día no ha surgido, que yo creo que sí es importante, de cómo vemos el Estado, cómo vemos la cantidad de ministerios, cómo vemos la cantidad de servicios, porque ahí hay mucho gasto de recursos, hay recursos puestos en burocracia, en funcionamiento. Siempre se habla del INJUF, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de la Juventud.
Que es un ejemplo,
pero nadie se atreve a decirlo. El Ministerio de la Mujer tiene las mismas cifras de gasto en personal en relación a otros gastos, muy por sobre del promedio
versus los beneficios que entrega directamente a las mujeres.
No porque haya un servicio, no porque haya un ministerio, ese problema está mejor atendido. Hay que cambiar la mirada de cómo se gestiona el Estado y de esa forma, efectivamente, hacer que los recursos rinden más. Y eso no pasa por quitarle el almuerzo a un niño o el desayuno a un niño. No. Eso pasa por gastar mejor. Eso pasa porque la JUNAEP, que hoy día es la encargada de esos programas, gaste bien los recursos, porque sabemos cómo ese programa también está capturado por grupos de interés importantes que nos llevan a un exceso de gasto que no va en beneficio de los niños, sino que va en función de grupos de presión de personas que están en que son parte de ese programa, pero que no se traducen necesariamente en beneficio a los niños. Entonces, acá hay que hacer las cosas distinto, y yo siento que hoy día, cuando hablamos de ajuste fiscal, estamos hablando de perilleo en algunos programas, y yo creo que la reforma, la mirada, tiene que ser un cambio más bien estructural, y eso permite, sin cortar beneficios que hoy día son valorados y que son necesarios, encontrar los recursos fiscales para dar espacio para otras reformas que son necesarias, precisamente para que en largo plazo converjamos hacia un país con mejores posibilidades, con más empleo y con más responsabilidad fiscal. Así que, volviendo con tu pregunta inicial, ¿qué se espera el CFEA? Consistencia, consistencia, consistencia. Y ojalá que el mundo político y algunos sectores económicos también aprendan de ello.
Esa consistencia del CFA, ¿no?, del Consejo Fiscal Autónomo, significa que, siguiendo lo que nos dice Betina, ¿no?, quiero preguntarle a José Luis, ¿qué nos va a decir? Que Chile está en un problema fiscal y que, por lo tanto, la ley de reconstrucción nacional viene a agravar ese problema, ¿no? Porque va a generar un déficit en el corto plazo. Al principio, sí, los primeros años lo va a generar. ¿Cómo se compensa? Y ahí está la diferencia, ¿no? Porque este gobierno se está apretando el cinturón, le está apretando el cinturón al Estado fuertemente. Los otros gobiernos, ¿cómo querían compensar? Subiéndole los impuestos a las personas. Sí, sí. Cuando dice, oye, no, al azúcar. Oiga, no, si el azúcar no paga impuestos, lo pagan las personas. Lo pagan las personas que consumen azúcar. Ah, y, oye, a los cigarros, le vamos a subir más los impuestos a los cigarros. Bueno, ya está tan alto los impuestos a los cigarros que ya no se sorprende usted que si el tráfico no sigue creciendo abundantemente en nuestro país asociado a esos productos. O sea, hay limitaciones también respecto de la capacidad de compensar. ¿Y qué nos va a decir el Consejo Fiscal? Para no sorprendernos, ¿no? Porque yo veo difícil que el Consejo Fiscal Autónomo vaya en contra del proyecto, pero sí va a levantar la mano respecto de el necesario ajuste fiscal que implica. José Luis Jara.
Bueno, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el Consejo obviamente primero va a levantar las alertas o las preocupaciones en relación a las capacidades de predicción, tanto de la estimación de ahorro en gastos, cuán efectivo puede ser, cuán concreto puede ser, así como también la estimación de ingresos, no por este proyecto, sino cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, la ejecución presupuestaria que ya se anticipó, que viene con un déficit del 0,6% en el primer trimestre, ¿no es cierto?, anticipa que vamos a tener un déficit fiscal este año bastante más por sobre lo que establece la meta fiscal. Y eso entonces le pone una presión adicional a la discusión de esta ley, que tal como dice su informe financiero, viene con un déficit importante. Yo creo que lo importante para el Consejo Fiscal Autónomo es precisamente, primero, como tú me lo decías, Gonzalo, no creo que esté en contra del proyecto en términos de los objetivos que buscan, que es promover el crecimiento. Lo importante es cuáles son las recomendaciones, y yo creo que aquí es importante, ¿no es cierto?, cómo el ministro de Hacienda recoge las recomendaciones que el Consejo Fiscal Autónomo puede tomar para mitigar los impactos del déficit que adicionalmente genera este proyecto, porque no nos hagamos trampa en el solitario, genera un déficit, tú lo dices perfectamente, estamos en una situación compleja, por lo tanto, este proyecto, que siendo un proyecto con un objetivo claro de crecimiento, tiene riesgos, y el Consejo, yo espero que el Consejo entregue orientaciones para mitigar esos riesgos de la mejor forma posible y que la autoridad se allane, ¿no es cierto?, a recoger estas opiniones para implementarle y de esa forma darle una mayor agilidad al proyecto. ¿Por qué? Porque si no vemos en posición, este mismo informe del Consejo Fiscal Autónomo puede ser utilizado, ¿no es cierto?, por la oposición precisamente para ponerle más trabas a la aprobación.
Bernardo Montaigne.
Mira, yo creo que el Consejo va a dar un informe lleno de prevenciones, ¿no es cierto? Decir, mire, aquí hay que tener cuidado porque van a bajar los ingresos del Estado y vamos a ver si se bajan los gastos y vamos a ver si se produce el crecimiento y qué sé yo. Pero yo creo que las cifras no dan para más. O sea, aquí tenemos un problema de crecimiento económico demasiado grave y uno mira, por ejemplo, la noticia y ve que la salmonicultura anuncia que si se aprobara el proyecto crecería la exportación de salmones del orden del 50%. Si por otra parte uno ve otra entrevista al presidente de Celulosa Arauco, una de las empresas celulosa más grandes de Chile, una de las empresas más grandes, que dice que mientras ellos aprobaban un proyecto en Chile, se aprobaron tres proyectos en Brasil. Lo que da cuenta de la demora y la complejidad y la tortura que significa la permisología descriteriada a la que hemos llegado. Entonces, yo creo que eso es como la discusión fundamental y el fisco tendrá que ajustarse, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una baja de impuestos, hay también aumentos de impuestos transitorios derivados de una serie de medidas recaudadoras que hay para los primeros años y va a haber un aumento del crecimiento que no va a alcanzar a compensar toda la baja de ingresos del Estado, por tanto tiene que haber una reducción de gastos y estamos en ese proceso. Ahora, a mí me parece que toda la discusión ha sido muy exagerada, porque aquí estamos hablando de una reducción del gasto al final del orden del 3%, ¿no es cierto? Estamos hablando de una disminución de los ingresos del Estado, restado los efectos compensatorios del orden del 0.5% o del 1.6% del 0.5% del PIB, es decir, o lo que es más importante, del orden del 1.5% del gasto total del Estado. Entonces, yo creo que cuando veo yo a la figura de la oposición decir aquí se está desmantelando el Estado, pero ¿quién puede decir que si el gasto del Estado al final baja 3% se está desmantelando el Estado? ¿No? O se está generando un hoyo gigante fiscal. No es un hoyo gigante fiscal tampoco, ¿no es cierto? Yo creo que falta ponerle más cifra a la discusión y creo que uno de los problemas comunicacionales que ha tenido el gobierno es no poder bajar la pelota al piso, ¿no es cierto? Y poner las cifras reales arriba de la mesa y la proporcionalidad y hacerle esto una discusión racional, ¿no es cierto? Aquí nadie está desmantelando nada, esto no es una gran reforma tributaria, es un pequeño ajuste tributario. Pensemos que el gobierno de Boric quería aumentar los impuestos en 8% del PIB. Y aquí estamos discutiendo algo que puede ser el 1% del PIB, el 1.5% del PIB. Entonces, yo creo que falta poner la discusión y ojalá el Consejo Fiscal también ayude a eso, ¿no es cierto? A poner las cifras arriba de la mesa de lo que estamos hablando. Si algo uno quisiera es que los impuestos en Chile fueran mucho más bajos. Obviamente no se puede por el tamaño del Estado y por la ineficiencia que tenemos en el Estado. Así que esto es un pequeño paso en esa dirección.
Cristóbal Cubic.
Sí, bueno, el propósito del Consejo Fiscal Autónomo es precisamente contribuir al manejo responsable de las arcas fiscales del Estado. Entonces probablemente sus comentarios en el Congreso vayan a ir en esa línea, siguiendo lo que ya se ha comentado. Pero yo creo que aquí lo importante es efectivamente que podamos revisar cómo el Estado está gastando hoy día. Por primera vez en mucho tiempo se está hablando con fuerza de la necesidad de reducir el gasto del Estado y de hacerlo más eficiente. Y en esto, bueno, por supuesto que el Ejecutivo, el Gobierno tiene mucho que decir, y en eso han estado trabajando con polémicas de por medio y todo, pero yo creo que acá lo relevante también es ver qué va a pasar en la discusión presupuestaria para el presupuesto del próximo año, porque ahí también se juega el grueso de los programas de programas que quizás hoy día ya no se necesitan o que están mal enfocados, pero hay muchas cosas que el Ejecutivo está atado de mano y que no puede hacer. Entonces yo celebro que exista esta definición política amplia de que se necesita reducir los gastos del Estado, y espero que eso se vea reflejado en la discusión de presupuesto del próximo año, porque con lo que se puede hacer administrativamente yo dudo que alcance, y es importante ver en la discusión legislativa dónde más podemos en el fondo reducir gastos y hacer el uso de los recursos del Estado de manera más eficiente.
Así es, ¿no? Esa es la discusión que viene con el presupuesto, que ya se inició el recorte para este año. Vamos a tener un ambiente de recorte fiscal el 2026-2027. Si el punto de cambio es si vamos a tener un ambiente de crecimiento económico, de generación de empleo, de mejoramiento de la inversión, de ese círculo virtuoso que echamos tanto de menos en nuestro país, que nos hizo tanto bien durante tanto tiempo y que queremos recuperar. Le damos las gracias a nuestro panel, a Bernardo Fontaine, a José Luis Jara, a Cristóbal Cúbica, a Bettina Horst, que está aquí con nosotros, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza, aquí en Directo al Grano. Nosotros nos despedimos, los dejamos aquí en Radio Agricultura con las noticias para quedar muy bien informados con nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.